Bueno.
Ahí viene, lo voy a intentar. Bueno, pasó la carpintería, la apicultura y la aviación. La ronda de oficio de hoy será con dos invitados de la casa, que son compañeros, una ronda sobre la radio, sobre el oficio de quienes hacen funcionar la radio, podríamos decir. Bueno, Pablo Puente, Mati Rodríguez, buen día.
Buen día.
Buen día. Gracias. Estamos por acá charlando un poco informalmente. Pablo es responsable de la parte técnica del Espectador desde el año 95, ininterrumpidamente. Ahí, y fue tu ingreso a la radio, no había otra radio antes.
Mi ingreso a la radio fue en El Espectador.
Todo en la 810 en El Espectador. Y Mati es operador en radio de 2006. Mati, nuestro operador actual, empezó con 16 años y ahí tenemos un montón de radios.
Sí, bueno, empecé en CX30, en Radio Nacional. Después estuve un tiempito en El Espectador también. En M24 tuve un pasaje fugaz ahí. Y después en las radios públicas.
¿Te echaron de algún lugar, Mati? ¿Querés denunciar?
No. Al menos formalmente no.
Bien, vamos a arrancar. Te arrancamos con algunas preguntas básicas porque muchos de los que nos escuchan todos los días se tienen idea que atrás hay otra gente que dice, bueno, atrás hay un montón de cuentos. Ay, atrás hay gente que está elaborando pues salgamos al aire, pero que además no tienen tan claro qué hacen, ¿no?
Sí, claro. Lo primero que imaginamos es una reunión social y, por ejemplo, Pablo dice que trabaja la parte técnica de Radio El Espectador. Ahí, ¿cómo le explicás qué es lo que haces vos en tu día cotidiano?
Y lo que se hace es todo el mantenimiento y la puesta a punto de todo el equipamiento que es necesario para que la radio salga al aire.
La infraestructura de la radio,
exactamente,
digamos.
A eso te digo. Exactamente, a mantener eso.
¿Qué es ser operador de un programa de radio?
Y ser operador es estar en una parte de la cadena que lo que implica sacar un programa al aire, digamos. O sea, el operador es el, digamos, que da el inicio a un programa. O sea, no es que es una parte fundamental. Yo discrepo a veces con algunos argumentos de algunos operadores, pero sí es importante el rol del operador. Y bueno, básicamente lo que hago es poner al aire los programas, programas de radio hablada y musical, creo que ya casi que no hay operadores en radios que son netamente musicales.
Claro, eso cambió, porque antes necesitabas un operador para poner al aire la parte musical, yo que sé que están las noches de la radio, hoy no se necesita.
Se automatizó.
Sí, claro.
Pero ya les ganó la inteligencia artificial, claro, ahí.
No la inteligencia artificial, pero la automatización, sí.
De hecho, antes había turnos nocturnos, digamos, claro, que eso, con el devenir de la digitalización, eso ya se suprimió, ya, claro, casi que creo que no hay radios que tengan turnos nocturnos de operadores, salvo algunas que siguen, que continúan con programación en vivo y esas cosas, pero son muy pocas.
Es el responsable de las condiciones del ambiente de lo que sale al aire, digamos.
Ahí va.
Lo que suena, cómo suena.
Ahí va, tiene que compaginar
no
todo.
No de los ruidos de obra que tenemos permanentemente.
No, eso es. No tengo chance de sacar eso.
Y ahora sí, algo de lo que hablábamos al principio, Pablo, en el 95 empezaste. ¿Cómo llegaste a la radio? ¿Estabas buscando trabajo? ¿Estabas vinculado?
No, en El Espectador se fue el técnico de estar como responsable del área, contrataron a un ingeniero que tenía mucha experiencia en radios, pero no podía estar en el lugar. Necesitaban a una persona en el lugar que atendiera rápidamente a los problemas inmediatos. O sea, se rompía algo y no podía salir la radio al aire. Necesitaban a alguien en el lugar que vaya rápido a solucionarlo. Y bueno, me ofrecieron en la empresa donde yo trabajaba, que pertenecía a este ingeniero, ir a la radio.
¿Y qué hacías en esa empresa? ¿Cuál era tu experiencia en ese momento?
En esa empresa, yo soy técnico en electrónica, trabajaba en lo que era mantenimiento de reparación de equipos, instalación de antenas parabólicas, instalación de antenas de televisión, circuito cerrado de televisión.
No había radio.
No tenía nada que ver con la radio, no. Solo la escuchábamos, la radio.
Uh-huh. Y ahí te encontraste con la radio cuando entraste, ¿y cómo empezaste a hacer ese camino?
Y en el día a día, aprendiendo cada cosa que pasaba, en cada situación, en cada problema, a resolverlo.
Ajá. ¿Cómo
a veces
era
con
la
el apoyo de este ingeniero, que tenía mucha experiencia, y a veces resolviéndolo solo por iniciativa propia, ¿no?
¿Cómo era la infraestructura? ¿Cómo eran las máquinas? ¿Cómo era la radio en ese momento comparado con la radio de hoy?
Bueno, no existían casi las computadoras. Había dos computadoras en la radio, una para las tandas, que por suerte ya la radio estaba informatizada en ese sentido, y otra para los cables de las agencias de noticias. Después el resto era todo analógico, caseteros, los viejos caseteros, había varios para poner al aire, que era un manejo bastante más complicado, que hoy en día es toda una computadora, O sea, era complicado de otra manera.
Sí, sí.
Era más manual de tener que estar moviendo las manos hacia diferentes lugares. Acá tenés todo en una computadora y hoy en día hay que
es mucho más sencillo.
Es más sencillo.
Cuando vos empezaste, Mati, en 2006, ¿era así la radio o ya no era así?
Yo cuando empecé en la 30 en 2006 estaba como en la transición, digamos, a la digitalización. Yo, por ejemplo, cuando entré a trabajar en mi turno, me tocaba hacer la quiniela, la nocturna. Y el primer premio siempre se grababa. Y a mí me tocó grabar en cassette. En radio cassette, grabar ahí el primer premio, que lo grababan, luego se repetía, a pasar músicos en discos, que ahora también prácticamente...
En CDs,
claro. Que ya ahora muy poco, o sea, yo, por ejemplo, en radio, en Emisora del Sur, sí tenía un programa que me venía con un montón de discos para pasar, pero es muy raro que venga alguien con un CD para pasar.
Pero el primer premio, había joda entonces con el primer premio.
No,
me interesó mucho.
Yo tomaba audio de mesa de radio.
Ah, pensé que jodías con el primer premio de la quiniela y vos no estabas denunciando algo de la Dirección Nacional de Teorías de Quiniela. No, está perfecto.
Venía audio de mesa de radio, creo que mesa de radio ya no existen más tampoco.
No.
¿Qué era mesa de radio? Que no me acuerdo.
Y
como que cuando hacían las transmisiones de exteriores, de las canchas de fútbol, por ejemplo, era lo más común. Se pedía una línea a Antel.
Claro.
Antel hacía todo un trámite
interno.
Estaba
en Antel La Aguada, eso, ¿no?
No. En un momento, no. Antel La Aguada era las microondas. Las que venían del interior. Esos son los pedidos de línea del interior que venían desde la ciudad que sea, pasaban por microondas.
Y también exterior cuando transmitías con Antel La Aguada.
Ahí ya del exterior podía hacer alguna línea de discado directo internacional, algo así se llamaba, que podía venir por ahí. Algún pedido
estamos hablando de la particular. Pero bueno, no, estamos hablando de ayer de tarde, porque esto fue en fines de siglo y en este siglo. Y vos ahí para operar, Mati, que te encontraste ya con una transición y ya pasaste casi a computadora todo.
Sí, sí, digital. O sea, yo ya trabajaba con computadoras y eso ahí, pero también tenía parte que no era digitalizado, en este caso, que era grabar el primer premio. Sí. Tenía un ecualizador también para ecualizar las voces cuando había transmisiones de fútbol y de básquetbol y eso. Que ya no hay tampoco. Ahora, bueno, puede ser que alguna radio tenga. Sí, obvio.
Usando,
sí. Pero está mayoritariamente está todo digitalizado ya.
¿Y quién te enseñó, Mati? Porque tenías 16 años.
Claro, yo entré a trabajar ahí. Yo no tenía nada que ver con las radios, o sea, totalmente ajeno. Salvo escuchar, porque mi padre, desde que yo nací, mi padre siempre trabajó en mi casa. Y mi padre escucha muchas radios hasta ahora. Pero esa era mi única relación con la radio, escucha, pero digamos por interpósita persona, yo tampoco escuchaba. Y yo en ese momento trabajaba en un almacén en mi barrio, en Millán y Lecoq, y mi ex suegro, que ahora somos grandes amigos, que se llama Sergio Tricánico, yo andaba ahí en la vuelta que no sabía qué hacer, había dejado de jugar al fútbol, o sea, como que andaba sin rumbo, y él era jefe de operadores en ese entonces en CX30. Y tal vez me dijo, ¿no tenés ganas de ir a la radio? Y yo digo, yo te acompaño, yo no, voy, vamos. Y fui, para mí, o sea, lo primero no me maravilló para nada, o sea, todo me abrumó, era como demasiada información para mí. Pero a poco iba siempre y miraba cómo funcionaba, sobre todo la tarea del operador, que era la idea inicial que me había planteado, de ir y tal, a ver cómo funciona, a ver si te gusta, al principio me abrumó, como les dije, y tal, y a poco fui viendo cómo funcionaba, cómo era la tarea del operador, la relación que tenían que tener con el conductor, con los productores, y claro, yo veía que, o sea, estás todo el tiempo como trabajando en el caos, o sea, salvo algún momento que estás más tranquilo, eso generalmente, digo, no es caos, que está todo cayendo, digamos, pero sí que hay cosas que surgen en el momento, que tenés que estar atento, tener más o menos todo el panorama abierto para eventualmente echar mano a lo que tengas que hacer. Y de a poco fui interiorizándome con la radio, con el trabajo, hasta que en un momento me dijeron, bueno, ya pasaste como esta etapa, ahora te toca hacer radio. O sea, y ahí empecé a tener un horario corto, porque eran horarios... No estaba como compaginado. A veces te tocaba un fin de semana 3 horas, después otro día te tocaba 6 horas. Como que estaba más para cubrir, digamos, ciertos baches. Y tal, ese fue mi inicio en la radio.
Y Pablo, ahí Mati dice, bueno, el caos ese que describe, ¿cómo era en la década del 90, cuando vos empezaste, los problemas que enfrentabas y cómo se resolvían en ese momento, ¿no? ¿Cómo lo tenías que resolver vos? ¿Qué tan pendiente tenías que estar de la radio, de lo que pasaba? ¿Cómo era tu vida cotidiana alrededor de eso?
Claro, en aquella época había muchas fuentes de sonido para alimentar la consola, para salir al aire. Por ejemplo, había tres caseteros y tenía que estar funcionando los tres bien. Entonces, bueno, me trancó la cinta en un casetero. La cinta del casete se trancaba. Tenías que sacar ese casetero para repararlo, traer otro, mientras reparabas a yo no agarré los discos de pasta, pero las bandejas de CD. Entonces tenías dos bandejas de CD para pasar música. Entonces tenías que ir los micrófonos, o sea, diferentes fuentes de sonido que ingresaban a la consola y tenía que estar funcionando todo.
Y eso pasaba todo el tiempo, digamos. Quiero decir, te podía tocar que de noche estabas en tu casa y
claro,
te llamaba.
Claro, hoy en día, con las computadoras y el acceso que tenemos fácil a controlar una computadora remotamente, hay un problema y te podés conectar y resolver con un compañero por teléfono. Che, pasa esto, bueno, mirá, sí, el básico, reiniciala. Hay un problema en un disco, lo que sea, vas a un disco de respaldo.
Y previo y era antes, lo de las cintas, ¿no?
Lo de cintas de carrete abierto.
Sí, yo llegué a ver eso.
Sí, sigue, no sigue, pero hasta siguió avanzando porque las cintas de carrete abierto se usaban mucho como el logger, el grabador continuo.
Pero entonces, cortaban pedacito de la cinta, ¿no?
Bueno, eso es cuando hacían las grabaciones, se cortaba un pedazo de la cinta y se pegaba para...
Hablando de analógico, era pegar.
Claro, para cortar un pedazo que no servía.
Claro.
Entonces ahí tenían armada la cinta, en vez de borrar, tirar toda la cinta para atrás.
Era una proceso de escenografía, además, en los lugares del operador, porque esas cintas son... Es tipo cine, ¿no?
Claro.
Para que la gente se haga una idea.
Se llama carrete abierto.
Carrete abierto porque se ve.
Se ve, exactamente. El casete cerrado, o sea, todas esas cosas.
Básicamente la misma tecnología, pero con un formato más
claro,
grande,
el
más
soporte era la cinta magnética, ¿no?
Que también estamos hablando que hace 30 años existía.
Hasta el 2000, por lo menos, el logger seguía siendo ese. Después se pasó a grabar, en nuestro caso, en VHS, el audio en VHS, porque se tenía que grabar, la radio tiene que grabar, tener un registro de todo lo que se emite al aire. En aquella época era por 30 días, después creo que se pasó a 90 días. Por si hay alguien dice algo al aire que no corresponde y le hace un juicio o lo que sea, se pueda ir al registro y decir, bueno, esta persona dijo esto, está bien, está mal, eso se dirime después, pero tendría que estar el registro. Entonces, se grababan esas cintas que, al ser de tamaño grande, la cinta permitía grabar muchas horas. El cassette había que hacer 90 minutos, claro, no podías grabar. Sí. Entonces, no había un soporte que resistiera tanto. La cinta eran... Se cambiaban, creo que 300 por día. Entonces,
y aguantaba todo.
Claro.
Pero la situación era esa, Pablo, como de guardia, digamos.
Sí,
ante esta infraestructura, vos tenías que ir de tu casa a solucionar en persona.
Podía haber el operador a las 2 de la mañana llamarte que, che, se apagó acá algo en la consola y no sé qué es. Entonces, tenías que ir. No había manera de solucionarlo remotamente.
A veces en la planta también. En la planta. Eso es otro trabajo.
Yo no soy operador de planta.
Claro, ¿Qué es eso, Mati?
Y en la planta emisora es donde está la antena transmisora. Que yo no sé ahora si hay turno, si hay operadores, debe existir todavía. A veces pensaba que hay un corte de energía en la planta, o sea, la radio dejaba de emitir. Entonces vos lo primero que hacías era llamar al operador de planta, o el operador de planta te decía, mirá que hay un problema acá. Entonces ahí nosotros después recurríamos al técnico para llamarlo, avisarle. Ya estaba la tarea del técnico, a ver qué solucionar, cuál era el problema.
Sí, la planta transmisora es un punto fundamental. O sea, si apaga algo en el transmisor, no salís al aire. Y en aquella época, el aire era lo único que había. Hoy en día tenés streaming, tenés otras cosas. Entonces era mucho más importante.
Dice Marca acá, hermosa experiencia de Meta Radio, la que están teniendo acertada, excelente charla con operador y con el técnico, con Pablo Puente, en este caso con nuestro operador Mati. Yo tengo, obviamente aquí tenemos un columnista que dice que ustedes nos odian, ¿no? Tiene buenos argumentos porque cuando hay reuniones sociales en general están juntos los operadores.
Sí.
Y el divertimento es hablar mal de quienes están al frente de los programas, ¿no? Aquella conductora, que es tal cosa, este conductor que es un hijo, ¿no?
Pasa. Pero es entre nosotros nomás. No se hace público.
¿Con iniciales querés hablar de alguien?
No.
Es el momento de denunciarlo.
Iniciales, género, así, y año de la radio. No, nada, para que no paguen.
JR, 33 años de radio.
No, pero es cierto. Yo por ejemplo, intento siempre tener una buena relación, pero, digo, más allá de mi trabajo en general. Porque considero que eso incide directamente en el trabajo. sea, si yo, capaz que nosotros tenemos...
Ah, un... no era porque te caíamos bien, Mati.
No, digo, además de eso, digo, pero si, más allá de lo laboral, lo humano es muy importante. Pero es cierto que a veces, tipo, para entrar a la cabina donde está el operador o cosas así, es como, hay un ritual, ¿no? Tipo, para ir a hablarle y que te preste atención o, pa, anda a preguntarle, porque a veces podemos estar, tipo, con cara de sí, malos amigos y esas cosas. Yo siempre intento eso, dejarlo de lado, digamos, si estoy pasando por algo, siempre trato de estar de buen ánimo. Pero es cierto, sí, que a veces hay como... Hay una distancia. Hay cierta distancia, sí, sí.
¿También también te ha pasado de trabajar con mucha gente que no es especialista en radio, en audiciones de sindicatos?
Ah,
o,
sí,
¿no?
Sí, sí, sobre
¿cómo
todo,
es laburar con ese tipo de personas? Sobre,
no, o sea, el trabajo, digamos, mi tarea es siempre la misma. En esos casos es como más básico. No tenés casi ningún estímulo que yo tenga que tirar de afuera, cortinas, separadores. Claro. Finalmente son audiciones, en el caso... sindicales o políticas, que aparte son audiciones, no son programas. Eso se presenta como
audición.
Es abrir
el micrófono y que hable.
Claro, está bien. Sí, sí. Eso es, no, digamos, para el operador no insume mayor problema. Pero
lo lindo es cuando nosotros... Pero tenés que enseñarle, ¿no? Muchas veces. Claro, la gente, cómo pararse ante un micrófono, cómo hablarle y qué es lo que pueden hacer afuera.
Claro. Lo lindo es cuando nosotros les echamos directo o indirectamente la culpa a cualquier problema que tenemos al aire, ¿no? Pablo, claro. ¿Cuántas tenés de esas?
Tenemos problemas técnicos.
Mi compañero me decía, ¿por qué no dice que tiene problemas periodísticos? Porque siempre tiene problemas técnicos. Y yo, bueno, tenés razón. Lo que pasa es que, si más o menos entendemos el juego, son todos problemas técnicos.
Yo lo aprendí muy chico, era muy chico yo cuando empecé la radio, como Mati, casi con 17, y me dije, ojo, no empieces con los problemas técnicos porque te van a odiar de arranque, pero es una forma de salirse de algún tema, a veces es cierto que hay problemas técnicos en la antena,
punto de la cadena.
Pero es lindo cuando los enchastran, están hace 12 horas tratando de solucionarlo, porque una cosa es en la interna como cualquier trabajo, así, vos loco, necesito que se solucione, y otra cosa es al aire, ¿no?
Claro.
Porque ahí se entera.
Yo creo que capaz que en algún momento se rompió ahí esa relación. A mí me parece que es generacional también. De esa distancia, digamos, que en un momento hubo, o capaz que hay, que existe, de los operadores con los conductores o los productores.
Nombres de conductores y conductoras generacionales.
Se va a poner la cortina de
Pablo, nombres de la historia del espectador. Esa conductora hija de la madre que te decía al aire.
Muy pocos.
Igual
hay. Y a veces es culpa nuestra también. Nosotros metemos el dedo mal también a veces y bueno, hay que asumirlo.
Problemas en algún punto de la cadena. Es complejo el tema, porque además el tiempo supongo que apremia, pero del diagnóstico a veces te ha pasado que se te complica alguna vez ver en qué punto de la cadena estaba el problema.
Sí, y lo peor es cuando hay un problema y vos tenés que pensar dónde está el problema, porque es toda una cadena, estamos fuera del aire. Bueno, ¿y dónde está el problema? Sí. En el micrófono, los operadores son de mucha ayuda porque son una guía. Mirá, no, hasta la consola me llega, hasta acá llega, no se escucha a tal lado. Entonces, y vos tenés que pensar en unos segundos y tratar de resolverlo. Y lo que no nos gusta mucho es cuando tenemos a alguien que nos está comiendo. Tenemos que salir al aire. ¿Qué pasó? ¿Por qué no podemos? ¿Qué está pasando? Y necesitan. Ustedes o el productor dueño. Che, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos al aire? Y tenés que resolverlo y eso te pone más nervioso. Entonces tenés que aprender a manejar esas situaciones para poder vos aislarte y pensar. ¿Dónde está el problema? ¿No? Porque es toda una cadena que hay, o sea, de equipos, y tenés que ver...
A veces el caos que yo hablaba hace un rato, claro. Que a veces, o sea, tenés que acostumbrarte a trabajar en el caos, por ejemplo, que nosotros a veces estás esperando un pie que te den para tirar un audio, un separador, y hay 3-4 personas de fondo hablando, y vos decís, tenés como esa capacidad de abstraerte y decir, bueno, ya veo que cuando me dé el pie lo tiro, pero claro, es costumbre, digamos.
Sí, a todos los rompepelotas que pasan hablándole atrás al operador cuando entran a la radio,
sepan
que están laburando sin auriculares, además en esos casos. Muy Pablo lo conocí en los primeros años del 2000, época difíciles, pero con palillos y buena disposición resolvía siempre, dice acá. Después hay un montón de nos pregunta por Pablo, nos pregunta por Podestá, Podestá estaba invitado. Hasta donde dice tantos años de radio, décadas, pero podés estar, José, lo intentaste.
Sí, sin duda, lo intentamos.
Lo intentamos,
¿no? Pero se no puso, lo logramos.
Se puso del otro lado, pero 40 años de radio. Sí, bueno, en algún momento lo lograremos que nos venga a contar
un punto más de la cadena.
Historias sí. De 40 años de radio. ¿Qué es el Inter de Milán, Mati?
Es el club del barrio.
El Inter de Millán.
Claro. Sí, sí, es el club del barrio.
De Millán. Porque, claro, ¿cómo juega en el Inter de Milán? Digo, Mati, porque tuvo una carrera. Mati tuvo una carrera de jugador frustrada.
Sí, eso sí, hoy. Tempranamente.
Que hoy tapa con la tara, que le agradecemos a la familia que lo aguante y no lo linche.
De mirar consumidor de fútbol.
Muchas horas de fútbol. Y sos del Inter de Millán.
Sí, sí.
Del Inter de Milán.
Ahora está inactivo el Inter, pero tuvo mucho tiempo. Estuvimos jugando ahí en la Liga Montevideo.
Bueno, muy bien. Bueno, gracias a ambos, ¿no? Digo, por el trabajo del día a día. Hoy, como era una semana especial donde estamos hablando de 100 años de la radio, 17 años del programa, queríamos tener parte del equipo de compañeros de la radio que están acá. Nos dejaron con las ganas, pero podemos hacer un apartado, un podcast especial con todos los nombres.
No me gustan los podcasts.
No te gustan.
Perfecto. Yo escucho radio todo.
Radio en vivo, Mati, es un grande.
La colección de frases de Matías también
es muy importante. Es maravillosa. Pero nos llevamos bien con Mati.
Sí, obvio.
Pasa que con la comida y el café de especialidad que le damos, si nos llevamos mal.
El operador funciona comida de arriba, si es frito, mejor.
Ahí va.
Y café para estar activo.
Con Mati hemos desarrollado una relación extra de evangelización, de auto-evangelizarnos con buen café. No, Mati, ahí nos llevamos muy bien. Pablo, Mati, gracias por este rato de radio. Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.